Hola de novo. Prometo que xa despois desta sesión non volverei a intervir este último día, polo menos, pero cada sesión vai estar moderada ou polo menos ter un inicio de por parte dunha persona distinta dos ponentes ou dos intervinientes, de modo que hoxe tocou a min e é con moito placer que lles poido presentar a persoa que vai impartir a conferencia inaugural, que é Beatriz Arlo. Beatriz Arlo é profesora da Universidade de Buenos Aires, ou foi profesora tamén en moitas outras universidades estranxeiras, é unha autora moi feliz de moitos libros e, ademais, de moito éxito dentro das editoriais e do mundo cultural arxentino, tamén unha importante e influinte intelectual que opina sobre asuntos culturais, pero tamén a veces asuntos non culturais ou políticos na prensa arxentina, nomeadamente creo en La Nación. Dirixeu durante moito tempo unha revista que se chamaba Punto de Vista e, como dixen antes, foi profesora a parte de Buenos Aires, ou é profesora a parte de Buenos Aires, en Estados Unidos, en distintas universidades de Estados Unidos, en Cambridge, Inglaterra, e no prestigioso Wissenschafts College de Berlín. ¿No? Entre os seus libros que tratan de aspectos relacionados coa historia cultural, cos sentimentos, coa cidade de Buenos Aires, un libro moi emblemático que é La modernidade periférica, creo recordar, tamén varios libros sobre o tempo. Teño aquí suliñado un que, ademais, comprei nunha das miñas viaxes a Buenos Aires, que é Tiempo Presente e Outro Tiempo Pasado, Cultura da Memoria e Giro Subjetivo. Está moi atenta, por tanto, a evolución dos paradigmas interpretativos desde o punto de vista da historia cultural que hai na actualidade, de modo que, por todas estas razóns, aparte polo seu coñecemento, polo seu interés, pola figura de Luis Seoane, tamén, ainda que sexa un pequeno desvío, dado que debemos reclamar sempre ese patrimonio de galeguidade que ten todo o mundo, que por unha razón ou por outra ten unhas orixes ou uns antepasados galegos, tamén no caso de Beatriz Arlo se dá esa condición, ten antepasados galegos desta zona cercana a Santiago, da Terra da Maía, de modo que non hai ninguna razón pola que Galicia lle sexa allea, sino ao contrario, que lle é moi próxima, a pesar de que houve algunhas dificultades de calendario para que pudera vir, e agradezolle moito que pudese vir, que pudese estar aquí presente, que nos acompañe durante estes días no Congreso dedicado a Luis Seoane, porque sei que desta forma tamén Luis Seoane irá, doutro modo, retornará a Argentina a través da de outros membros ponentes argentinos, nomeadamente da súa propia voz e dos seus propios escritos. De modo que, Beatriz, muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a Ramón Villares, a quien le agradezco la insistencia y la claridad con la cual me planteó la invitación a esta reunión. Por supuesto, muchas gracias al Concelho y a todos los que han participado en esta organización. Y, en efecto, yo creo que volver a Santiago de Compostela también fue un gran atractivo. Aunque debo agregar, como ustedes lo verán hacia el final de mi exposición, que hay una obra de Seoane que tiene un lugar absolutamente central en mi vida, tan central que a veces ni la miro, pero que está en un edificio de Buenos Aires al cual yo voy semanalmente y que es como la pieza, la joya en torno a la cual gira una parte de ese edificio. Y sobre ella me voy a referir al final. O sea, que la centralidad de Seoane es como la centralidad de los abuelos o de los padres en una familia. Muchas veces no se la advierte, pero cuando empezaba a trabajar en esta conferencia advertí que realmente estaba intrincado en episodios muy antiguos de mi vida. Mi conferencia se llama Las Argentinas de Joanne, porque yo creo que es muy difícil sintetizar en una sola visión de la Argentina el periodo en que Joanne vivió allí. Estas Argentinas son todas son diferentes y muchas veces están en conflicto. Y Joanne vivió en algunas de ellas y en otras no. O sea, algunas de ellas fueron también centrales a su vida y otras argentinas de Joanne, contemporáneas a Joanne, no lo fueron. Entonces, he tratado de hacer una descripción o una introducción a estas simultáneas naciones culturales, naciones políticas y naciones sociales en las cuales Joanne estuvo vinculado. Cuando regresó a Buenos Aires en 1936, casi inmediatamente comenzó a trabajar en la industria editorial y en el periodismo. Fue un breve pasaje por un diario fundamental de esa época que era el diario Crítica, uno de los grandes cotidianos modernos de la Argentina. En el otro diario popular de ese momento, que se llamaba El Mundo, Roberto Arlt, el escritor argentino de la década del 20 y del 30, acababa de publicar un año antes sus Aguafuertes gallegas y asturianas, que fueron cuadros de viaje que merecieron que Casto Insúa, en 1935, lo felicitara en nombre de la colectividad gallega. Casto Insúa, en ese momento, era el presidente de la Casa de Galicia en Buenos Aires. Arlt, es decir, el periodista del diario de al lado al que se vinculó Joanne, Arlt había visitado Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Betanzos y La Coruña. Una de esas aguafuertes, de las aparecidas en 1935, llega como título, y acá empiezan las correspondencias, La Torre de Hércules, una atalaya del mar. Arlt tenía, digamos, de la cultura una visión modernista y plebeya. Y por lo tanto, la Torre de Hércules no lo impresiona en absoluto. Y escribe, me siento en una roca. No experimento esa melancolía romántica que es de rigor sufrir en presencia de las antiguallas. O sea que la Torre de Hércules pasa. En cambio, le gusta la vida en las calles de La Coruña. Y dice, las muchachas salen solas con sus amigas y regresan a su casa a la una de la madrugada. O van en pareja a los bares o a los bailes. Fuman. Hacerse amigo de ellas es facilísimo. De una Buenos Aires que todavía era una Buenos Aires que Escalabrino Ortiz por esos mismos años describía como una ciudad represiva para las mujeres, al llegar a La Coruña, no sé si esto era verdad o no, encuentra una Buenos Aires donde las jóvenes se mueven en libertad por la ciudad y eso es lo que le interesa. Compara La Coruña con Jerez de la Frontera y Cádiz y dice, me quedo en Galicia. Este modernista plebeyo, al cual la Torre de Hércules le deja completamente indiferente, cuando viene a Coruña dice, prefiero Galicia. En los mismos meses en que Arlt estaba escribiendo esta crónica, Lorca estaba en Buenos Aires. Y se dice, aquí Ramón me arrimó correcciones cuando leyó mi texto, pero se dice que por lo menos algunos de sus poemas gallegos fueron fueron escritos en Buenos Aires. Escritos, enunciados por Borges en español y traducidos por gallegos al gallego, en fin, este es un debate de filólogos para el cual no tengo ninguna capacidad, en el cual no tengo ninguna capacidad para intervenir, pero lo que sí me interesa es que en este mismo momento donde Arlt estaba en Galicia, donde Joanne estaba regresando a Buenos Aires, Lorca estaba encontrando en Buenos Aires una especie de escenario donde se revivía la poesía galaico-portuguesa, donde se revivía un origen. Donde se podía uno remontar a un origen. Y al mismo tiempo, en esa remontada al origen de la lírica peninsular, captaba una verdad de la ciudad. En uno de estos poemas gallegos de la Orca Escritos en Buenos Aires. Y esta es la ciudad a la cual llega Giovanni. Esta que está captada por Lorca es la ciudad a la cual llega Giovanni. Dice Lorca: por las calles infinitas los gallegos paseaban soñando un valle imposible a la orilla de la pampa. Por las calles infinitas los gallegos paseaban soñando un valle imposible a orilla de la pampa. Este es el tópico de los viajeros en Buenos Aires, y es el tópico de Lorca, y este es el tópico que emerge cuando llegan los extranjeros o aquellos, como es el caso de Giovanni, que no es un extranjero, pero que ha vivido muchos años, que ha crecido fuera de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de calles paralelas al infinito, la ciudad monótona, la ciudad, como dice un escritor argentino del 900, cuando regresa a España, que dice: ay, no tener las aldeas españolas, tener esta ciudad que a nadie le puede gustar, que es toda geométrica, no tener esas aldeas en las cuales la fusión de la arquitectura con la naturaleza es tan evidente. Esa ciudad que también, para usar un adjetivo de José Luis Romero, la ciudad aluvial, donde son los gallegos los que pasean, y junto con los gallegos los italianos y los polacos y los ucranianos y los judíos en ese momento. Pero Buenos Aires es también una ciudad muy grande, y Alt no conoció a Giovanni no conoció a Alt, tampoco Alt conoció a Lorca. Es decir, también era ya en ese momento una ciudad muy grande donde podían coexistir, aún en la misma Argentina, la Argentina de una cultura moderna y de una cultura relativamente progresista, podían coexistir gente sin tocarse. Y era la ciudad de la industria cultural. Esto es muy importante, hay dos grandes capitales en América Latina en este periodo de la industria cultural, una es Ciudad de México y otra es Buenos Aires. Grandes editoriales, teatros, diarios, editoras de música, y el comienzo del cine. A esta industria editorial es a la que se incorporan los exiliados españoles. Pero no solamente a la industria editorial, y da las casualidades, y aquí permítanme ustedes que ponga una dimensión personal en esta intervención, que cuando escribía esta conferencia lo hacía en un apartamento del Centro Viejo de Buenos Aires, donde tengo mi oficina, que fue el apartamento de un actor gallego que llegó en el Massilia, Severino Mejuto. Es decir, que estas tramas son tramas también de casualidades, son tramas reales, tramas culturales, tramas simbólicas, y son tramas de casualidades. Porque dije, ¿qué hago yo? Estoy escribiendo sobre Giovanni, estoy escribiendo sobre Galicia, pero estoy escribiendo en el apartamento de Severino Mejuto, que fue uno de los actores, uno de los exiliados, en este caso actor, que llegó en el famoso Massilia, es decir, el barco que llegó cargado de exiliados a Buenos Aires. Esta Argentina, a donde llegaban los exiliados, también tenía un rostro reaccionario. Como dice Dora Schwarzstein, desde el comienzo mismo de la guerra, el gobierno argentino fue reacio a la posibilidad de acoger exiliados republicanos. En ese sentido, la Argentina tiene una política diametralmente opuesta a la política generosa que tuvo México siempre con los exilios, no solamente con el exilio español, sino también con el exilio de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, se podría decir que las cosas se partían limpiamente, de algún modo. De un lado, la sociedad moderna, el mercado cultural, del otro lado, el Estado, la Iglesia y los gobiernos. Los historiadores aquí presentes van a levantar la mano inmediatamente y me van a decir que también del lado de los gobiernos en la década del 30 había un curso de modernidad, y por tanto esto lo dejo en manos de los historiadores. Pero en el plano de lo simbólico, es decir, en el plano de la recepción de los exiliados, en el plano de la industria editorial y de la modernización, uno podría decir que había dos Argentinas partidas. De estas dos Argentinas, el diario Crítica, este diario donde pasó brevemente Giovanni, fue indiscutiblemente el medio que arrojó todo su peso en la balanza a favor de los republicanos en la Guerra de España. María Teresa León, llegada en 1939, escribió: «Qué Buenos Aires aquel de nuestra primera amistad con la vida nueva. En las mesas de los cafés de la Avenida de Mayo se discutía y se gritaba como si aún Madrid estuviese defendiéndose. Hubo un periódico, Crítica, que no admitió la caída de Madrid el 7 de noviembre del 36 ni el fin de la guerra de España en el 39. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires los primeros expatriados españoles, fue el propietario de Crítica, Natalio Botana, el que dio la primera mano. La sede de este diario hoy está ocupada por una dependencia policial. Este diario que evoca María Teresa León, este diario amigo de los exiliados y amigo de la República, hoy tiene su sede, que es un magnífico edificio Art Deco en Avenida de Mayo, ocupado por una dependencia policial. Nada que ver con las dictaduras, sino con los destinos de los edificios en Buenos Aires. Muy cerca de la sede de este diario, de este edificio Art Deco magnífico, está el Café Tortoni, que fue el gran café de la peña de los exiliados españoles, además de la peña de exiliados argentinos. Y muy cerca, de escritores argentinos. Y muy cerca de allí, en la calle Moreno, para que veamos cómo se forma una trama urbana que coincide con una trama simbólica y una trama cultural, muy cerca de allí, en la calle Moreno, estaba la editorial, y está todavía la editorial Losada. Es decir, que al Tortoni iban los exiliados, como Castelao, Giovanni, Dieste, Varela, Colmeiro, Arturo y Cuadrado, también un italiano, Attilio Rossi, que se hace muy amigo de todos ellos, y en conjunto trabajan, cada uno en diferentes periodos, en esta editorial Losada, que es una editorial de la modernización cultural y de la modernización intelectual en Buenos Aires. Lorenzo Varela, por ejemplo, hablé con una vieja empleada de Losada ahora, una señora que debe tener más de 80 años, que prometió darme papeles de Lorenzo Varela. Por supuesto, yo sabía que la promesa no se iba a cumplir, pero sí, no se iba a cumplir no por mala voluntad, sino porque quizás esos papeles no existan, o ella no los tenga, o haya olvidado dónde los tiene. Pero recordaba la presencia de Lorenzo Varela hasta que esa editorial quebró y luego se convirtió en otra. Siguió trabajando Varela por décadas y muchos de los poemas, muchos de los libros de poemas de Varela, publicados en Losada y en otras editoriales, fueron ilustrados por Seoane. Entonces tenemos Crítica, el Tortoni, la editorial Losada y hacia la Plaza del Congreso, pero también a muy pocas cuadras para terminar esta grilla urbana, el Café Alba, que hoy ya no se llama Café Alba, donde se reunían masones argentinos y masones españoles, es decir, un ala masónica y progresista de los exiliados argentinos. El más conocido de todos ellos ahí, el doctor Cuatrecasas, que, como lo demuestra en sus investigaciones Hugo Besetti, que estudió la formación del pensamiento psiquiátrico y psicoanalítico en la Argentina, este español, Cuatrecasas, fue uno de los primeros introductores de algunos textos de Freud y de algunos textos de la psiquiatría alemana en el pensamiento psiquiátrico argentino. Me detengo entonces en esta trama para dar una idea más concreta de una de las argentinas de Seoane. Esta es entonces la Argentina de los libros. Terminada la Guerra Civil, como ustedes saben, son muchos los editores españoles y también las casas editoriales españolas que pasan a Buenos Aires. Ramón Villares afirma que hay una explosión cultural que se concreta, una explosión cultural editorial que se concreta en la publicación de textos originales, pero también de muchas traducciones o de obras de divulgación. Y aquí un dato para los argentinos que han tenido una infancia en los 50, como la colección Villiquen de la editorial Atlántida. Probablemente lo más relevante es que en este crecimiento producido por el exilio español, dentro del exilio español, por el lugar relevante que tuvieron estos gallegos, en este crecimiento, lo más importante es que los libros argentinos comenzaron a reemplazar a los libros que antes se importaban de España. De modo que se da una paradoja, es decir, son los exiliados los jefes de fila de un movimiento de argentinización de la industria editorial y cultural argentina. Y esa paradoja es extremadamente notable porque no es simplemente un desplazamiento de hombres, cuyos nombres, además de los gallegos que he citado antes, están los de Gonzalo Lozada, Juliano Urgoite y el catalán López Jousás. No es simplemente un desplazamiento de hombres, sino que es un desplazamiento del modo en que se traduce. Al trasladarse, ya sea a estos españoles, a la Argentina y a México, ya sea las casas editoriales que venían de España a establecerse en la Argentina y en México, al hacerse ese traslado se hace también un ajuste lingüístico y la lengua de traducción pasa a ser un español más neutro, un castellano más neutro. Uno diría un castellano menos regional, menos localista, es decir, menos peninsular, dado que el castellano se habla en toda América Latina, uno podría decir el peninsular es un caso local del castellano, se hace un castellano menos peninsular, menos localista y más neutro, para hacerlo con una comparación de hoy como el de las series de la televisión, pero bueno, digamos. Es decir, un castellano en el cual hay un elemento cosmopolita en el sentido de la cosmópolis lingüística de habla castellana, que incluye los territorios de toda América Latina, bueno, naturalmente excluido Brasil, todos los territorios de América Latina y los peninsulares. Y es en esta lengua de traducción, aún ejercida por los propios españoles y gallegos, pero es en esta lengua de traducción que se empiezan a traducir los textos máximos de la modernidad intelectual, filosófica, lingüística, en la década del 30 y en la década del 40. Es decir, esto que sin la mediación de la guerra civil hubiera sucedido en España, con la mediación de la guerra civil y la derrota de la República, comienza a suceder en Buenos Aires y comienza a suceder en México. Es decir, se traduce Sartre, Merleau-Ponty, Joyce, Heidegger, Hemingway, Virginia Woolf, Nabokov. Todo a diversas editoriales, después a quien le interese podríamos ver cuáles son las que están participando. Lozada, a la cual está vinculada Seoane, es una de ellas, muy fuerte en eso. Pero diversas editoriales están moliendo la literatura y la filosofía contemporánea, la más contemporánea de ese momento, de los años 40 y 50, la están moliendo en esta lengua cosmopolita, en este castellano cosmopolita, no en este castellano local, que era el que se usaba en las traducciones, ya fuera del ruso, del alemán o de las que fuera, cuando los libros llegaban a América Latina desde España. Y este castellano cosmopolita, repito, porque esto es lo que me parece importante, es ejercido también por traductores de origen español, de diversas comunidades españolas, en la Argentina o en México. No necesariamente es ejercido este castellano cosmopolita por traductores de origen latinoamericano, sino que lo que surge es la necesidad de una lengua de corte más neutro, menos localizable. En este marco, Lozada publica La pajarita de papel, una colección a la cual está íntimamente vinculado Seoane. Esta es una colección que dirigía otro español, bueno, no sé si hay que decir otro español hablando de un gallego, ¿cómo es la frase correcta?
Está bien.
Guillermo de Torre, cuñado, ya en ese momento cuñado de Borges. Guillermo de Torre, como algunos acá quizás recuerden, compañeros míos de la facultad, fue profesor nuestro en la facultad, no le teníamos demasiado aprecio, pero eso es lo que uno no percibe cuando está haciendo su carrera y es muy joven. Guillermo de Torre tuvo un papel extraordinario en la modernización de la elección de los títulos de la industria editorial argentina, y una de las colecciones en las cuales tuvo un papel extraordinario fue esta pajarita de papel, que es estos libros de tapa dura. La maqueta es de Atilio Rossi, muy amigo de Seoane, y como uno supone, Atilio Rossi diciendo a la ciudadana que acá hay algo para hacer, acá nos ganamos unos pesos. ¿Cómo uno supone que funciona la industria editorial? Uno podría inventar esos diálogos entre Atilio Rossi y ciudadana. Había que sobrevivir. Y esta editorial, también dirigida por otro español, Gonzalo Lozada, tenía una capacidad de producción muy grande. El formato de estos libros es, para que se den una idea, porque obviamente acá no viene, es 11x17, es decir, es un formato a la moderna, lo que uno diría hoy un formato bolsillo, pero con tapa de pasta, con tapa dura y de pasta. El ejemplar que ustedes tienen acá es quizás el más emblemático para el exilio español, que es el del Muro de Sartre, que sale... sale ilustrado por Giovanni, con este diseño de página. Es decir, todos los cuentos del muro tienen este diseño de página, típico de la ilustración moderna, es decir, un bajo página de texto y viñeta arriba y a la caja. Y ilustración de página entera. Acá ustedes tienen justamente del muro, del cuento El Muro, del libro El Muro, el cuento El Muro, la ilustración que le corresponde. Cada uno de los cuentos tiene una o a lo sumo dos ilustraciones. La ilustración que le corresponde al momento en que los dejan solos a los tres prisioneros y están frente a su caldero o su montoncito de carbones calentándose en la noche y esperando el fusilamiento. La traducción de este libro en el cual participa Giovanni es absolutamente impecable y es una, digamos, es una prueba de este cosmopolitismo lingüístico de las ediciones hispano-argentinas de la década del 40. Con lo cual, este libro, uno podría decir, bueno, no sé si hay alguna otra imagen, no. Con lo cual uno podría decir que este libro es es la síntesis, es emblemático de la unión de una industria editorial originada en los exiliados, una dirección intelectual de esa industria editorial originada también en exiliados y una dirección gráfica de esa industria editorial originada también en exiliados, en las cuales Giovanni tiene un papel verdaderamente central. Son libros de los cuales había, las ediciones eran tan amplias que es facilísimo conseguir ejemplares viejos de estos libros a muy bajo precio, lo cual siempre prueba que las ediciones eran amplísimas. Cuando uno empieza a buscar un libro viejo, como todos ustedes saben, y empieza a encontrar ejemplares a muy bajo precio, uno dice, bueno, acá la edición era amplísima, el libro fue valorado y simplemente a la muerte de alguien, un viudo o una viuda fue a venderlo a la librería de viejo, pero la edición era de muchos ejemplares. De hecho, en la que yo tengo, en esta todavía de tapa de pasta, creo que es la tercera. Esta misma editorial Lozada, para terminar un poco este panorama en el cual estaba inmerso Giovanni, es la que traduce algunas obras fundamentales del pensamiento del siglo XX, por mediación también de exiliados españoles. Se traduce el curso de lingüística general de Saussure. Posiblemente, si uno debiera mencionar 10 libros de pensamiento fundamentales en la primera mitad del siglo XX, uno de ellos sería el curso de lingüística general de Saussure. Corre la leyenda de que esta es, junto con la japonesa, esto yo no lo he podido comprobar, sí que es la primera edición en lengua occidental traducida, la primera edición después del francés a lengua occidental. Lo que no he podido comprobar es si es también la leyenda de que junto con la japonesa es la primera edición de la lingüística. Pero sin duda que en el panorama actual de América Latina, donde todos los libros nuevos o la mayoría de ellos llega de España, lo que estoy tratando de plantear es un panorama que está sucediendo en la década del 40 y la década del 50, donde la mayoría de los libros nuevos, los libros más de punta, los libros con los cuales se va a desarrollar pensamiento en los próximos 20 o 30 años, hoy ya los libros no duran tanto como la lingüística de Saussure, entonces pongamos en los próximos 20 o 30 semestres, pero lo que ustedes quieran, Esos libros eran producidos o en México o en la ciudad de Buenos Aires. Y los exiliados que estaban atrás de la publicación de este curso de lingüística general de Saussure y de Fosler y de muchos otros autores importantísimos para la lingüística del siglo XX eran Amado Alonso y Raimundo Lida. En un movimiento de modernización cultural donde también dirigían colecciones en esta editorial Losada, Francisco Romero, Pedro Enrique Sureña y Lorenzo Luzuriaga. Todo esto, otra Argentina con la cual Seoane no se puede tocar, ni ninguno de estos intelectuales se puede tocar, sucede en el mercado editorial, no en la universidad. La universidad, aún antes de la famosa Universidad Clerical del Peronismo, aún antes de ello tenía una fuerte impronta en el campo de las humanidades, una fuerte impronta clerical y antiliberal que hacía que estos nombres que estoy dando tuvieran muchas dificultades de integrarse en la universidad. Por supuesto, Amado Alonso, Enrique Sureña estuvieron en la universidad, pero llegado el peronismo se tuvieron que ir. Pero la universidad no era el centro dinámico. El centro dinámico de producción de estos libros estaba fuera de la universidad, por hombres que eventualmente estaban enseñando en la universidad o no. Pero el centro dinámico estaba en lo que uno dice el mercado. El centro dinámico de producción estaba en lo que uno dice el mercado. Otra editorial de este periodo, SMC, fundada por un español en 1939 y casi inmediatamente vendida a una familia tradicional argentina. Arturo Cuadrado y Seoane publicaron en MC dos colecciones de libros gallegos, Hórreo y Dorna, eso ustedes lo saben muy bien porque es un dato muy conocido. Pero abandonaron rápidamente la editorial porque les pareció que MC no les daba la suficiente centralidad a esas colecciones. MC estaba publicando en ese momento una colección muy parecida a La Pajarita de Papel, que era la colección de Mallea, concentrada en la compra de novelas y de libros en el extranjero, y más bien Cuadrado y Seoane se sentían marginales. Salen para fundar otra tercera o cuarta o quinta editorial, que es la editorial Nova, que publica el bellísimo libro que creo que tenemos ahí en la exposición, el bellísimo libro que fue premio, el de la Torre de Hércules. Y por otra parte publica una serie de libros de poetas argentinos y gallegos. Varela entre ellos. Varela es el personaje que encontramos, él se queda en Losada, el poeta Varela se queda en Losada, pero encontramos articulando diferentes grupos y diferentes colecciones en otras editoriales. Como ustedes ven, la actividad es incesante, o yo diría frenética. La actividad editorial, fines de los 30, 40 y 50, es absolutamente frenética, y la participación de los gallegos, y yo diría especialmente de Varela y de Seoane en esta actividad editorial, es muy alta. Junto con ella se da la de las revistas. Yo tengo que acá hacer un agradecimiento público porque fue Luis Alberto Romero el que hace muchísimos años me regaló una colección de Cabalgata. Espero que no venga a reclamarla porque ya no la tengo. Se da la de las revistas que ustedes conocen y sobre todo Cabalgata, que es una revista a la moderna, desenfrenadamente a la moderna en su diseño. Su primera página, la primera página de Cabalgata, es una revista realmente de una impronta de diseño moderno absoluto. Y sin duda, bueno, volvamos a la Torre de Hércules, que es el que sale por Nova en 1944, y donde yo me gusta ahí imaginar un libro que nunca fue publicado ni será publicado, que es el libro de Seoane, La Torre de Hércules, con el texto de Roberto Arlt sobre la Torre de Hércules. Porque, curiosamente, el lugar que tiene la Torre de Hércules en las planchas de Seoane es casi el lugar que le da Arlt. Porque qué privilegia Seoane en ese magnífico libro de la Torre de Hércules. Privilegia esos pescadores, privilegia esos barcos, privilegia esas bañistas. Y la Torre de Hércules es como un logo, como un logotipo que está fluctuando en el espacio. Que es un poco la visión, uno diría, muy moderna, que también tiene Seoane, sin decir que esas antiguallas no pueden conmoverlo. No lo podría decir de la manera en que lo dice Arlt. Pero yo creo que sería interesante ese encuentro imaginario entre el texto de Arlt sobre la Torre de Hércules, que dice esta antiguaya a mí no me conmueve, y las planchas, donde la Torre de Hércules es un logo Galicia, pero todo lo demás es la modernidad picasiana, digamos, que tienen esas figuras sólidas, de piernas sólidas, pies sólidos, barcos, bañistas, etcétera, que tienen las imágenes de Seoane. Bien. Entramos ahora a otra Argentina, que es la Argentina peronista. Porque hay que decir que estas revistas y estas editoriales florecieron en los 40, que es la década a partir de 1946, que es cuando Perón gana las elecciones, o a partir de cuando ustedes quieran, 45, 44, que comienza la transformación peronista. Sabemos que Correo Literario tuvo dificultades con el gobierno peronista y que posiblemente haya sido cerrado por ese gobierno. Y sabemos de las simpatías ideológicas de Perón por el gobierno de Franco. Yo diría sin fanatismo. Perón no era un fanático ideológico en ningún aspecto, era más bien un político pragmático. Ahora, su pragmatismo nunca iba a conducirlo a una imagen institucional liberal de la República, sino más bien a una imagen corporativa de la República, y por tanto podía sentir una gran simpatía por Franco o por Mussolini, pero tampoco era un político fuertemente ideológico. Y por otra parte, la Argentina peronista fue mucho más que los devaneos ideológicos de Perón con los autoritarismos previos y posteriores a la Segunda Guerra. Al mismo tiempo, yo creo que sería equivocado comparar el rudo régimen franquista al cual se oponían los republicanos españoles con la suerte de welfare state a la criolla, desordenado y absolutamente desordenado y muy imaginativo, que fue el peronismo en la década que va de 1946 a 1955, que es cuando lo desalojan en un golpe de Estado. De todas maneras, si uno quisiera hacer un ejercicio de imaginación, no he encontrado fuentes para probar este ejercicio, sería interesante ver qué pensaron esos exiliados españoles frente al viaje de reina que realizó Eva Perón en 1947 a la España franquista, siendo recibida acá, verdaderamente, acá quiero decir en Madrid, verdaderamente, y acá también, o sea, en todas partes.
No, en Galicia también.
Como una reina. ¿A esa foto en la montaña que está con un báculo es de acá?
No. O sea, aquí está, viene a la Escuela de Marín, Escuela Militar, Naval de Marín.
Fue verdaderamente un viaje de reina, llegó desde Barajas hasta la Gran Vía en el medio de una manifestación montada por Franco, y luego Franco le cedió un palco para que ella se dirigiera a la multitud que la rodeaba. Por tanto, digamos que todos hemos vivido momentos de gran alienación respecto de los gobiernos de cada uno de nuestros países. Es casi un ejercicio de psicología novelística pensar qué habrían sufrido los exiliados españoles frente a este momento, frente a este abrazo de la Argentina peronista donde ellos vivían, y donde vivían muy bien, por otra parte, con la España franquista, en uno de los momentos más tristes, todavía no recuperada España en absoluto de las heridas económicas y sociales de la guerra. dejo para los historiadores este capítulo, la Argentina peronista, pero de todas maneras no es un capítulo que podamos expulsar de la biografía de los exiliados. La Argentina no fue generosa, como lo dije antes, con los exiliados, como fue México, pero tampoco los exiliados sufrieron persecuciones particulares durante la década peronista, en absoluto, pese a las simpatías ideológicas que miembros del gobierno peronista podían sentir por la España franquista. La caída de Perón en 1955 pone fin de manera cruenta y autoritaria a esta Argentina que se había modernizado en diferentes direcciones. Y cuando digo diferentes direcciones, voy a hablar entonces ahora de otra Argentina. Joanne y todos aquellos que comparten con él el mundo plástico, Valle Planas, Badía, Alonso, Urruchúa, Russo, son una de las alas de la modernidad. Pero hay otra ala de la modernidad a la cual Joanne es ajeno. Es decir, hay otra Argentina que no se toca con esta, con la de Valle Planas, con la de Russo, con la de Badí, con la de Alonso, con la de Urruchúa, que no se toca, que es la Argentina, digamos, donde el arte, para decirlo con una fórmula de Andrea Giunta, comienza un proceso de internacionalización muy fuerte, que para Andrea Giunta va a culminar en los 60, pero que tiene en el movimiento Madí de los 40 un antecedente. Con este movimiento Madí y con el diseño gráfico de Maldonado, el gran diseñador que terminó en la Escuela de Ulm, con este movimiento Badí, con el diseño gráfico de Maldonado, la Argentina de Joanne no se toca. Son dos mundos. Aun cuando, fíjense ustedes esto, qué curioso, aun cuando Joanne en uno de sus trabajos diseña, me excuso por la reproducción, es la única que encontré, nunca vi el original de esto, diseña dos afiches de publicidad, típica actividad de diseñadores gráficos, diseña dos afiches de publicidad para Cinzano y Otardo Puy en ese momento, que uno diría son típicamente abstractos. Ahora, son típicamente abstractos, sí, pero no tienen nada que ver con el nuevo diseño que está haciendo Maldonado en esos mismos años. No tienen nada que ver con la emergencia del diseño gráfico de esos mismos años. Estos son composiciones abstractas, cuadros abstractos a los cuales se le ha agregado, digamos, el logo o el texto de una publicidad. Pero no pertenecen a la renovación del diseño gráfico. Pertenecen a la renovación estética de un hombre, Luis Joanne. A eso pertenecen. A alguien que dijo, puedo explorar por este lado. Puedo hacer que por este lado mi estética vaya un paso más allá, aún en vinculación con el diseño para el mercado. Pero no pertenecen a lo que fue la renovación del diseño gráfico en Argentina. Es decir, que ahí se abre también en el campo de la plástica, con el Madí, con el arte concreto, que es una afirmación del arte abstracto, sin remanencia figurativa, y con la emergencia del diseño gráfico se arma una Argentina que no se toca con la Argentina moderna, que desde los grandes pintores argentinos, entre los cuales, permítanme incluir a Luis Joanne. Y yo diría que después hay una Argentina milagrosa, que es la que se encuentra en este edificio que yo mencioné, introduciendo la dimensión biográfica con la disculpa que ustedes tendrán la bondad de darme, en este edificio que es el del Teatro Municipal General San Martín, donde se une la modernidad arquitectónica más pura que se consigue en la Argentina con el carácter absolutamente descomunal de un mural de Joanne. Permítanme que les haga un poquito la historia del edificio que está encabalgado entre la presidencia de Perón y lo que viene después. Los que proyectan el edificio son Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz, pero el gran proyectista de esta dupla es Mario Roberto Álvarez, el nombre más importante, si ustedes quieren, de la modernidad clásica argentina, un hombre que hoy tiene 93 años, con quien estuve, y que por supuesto recuerda perfectamente las circunstancias, bueno, no por supuesto, a los 93 años admirablemente recuerda las circunstancias de la inclusión de este mural. El edificio del Teatro Municipal Girón San Martín sigue siendo un hito en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es más, yo tendría hoy la hipótesis de que el viejo centro de la ciudad de Buenos Aires mantiene alguna vitalidad urbana porque está ese edificio. El centro se ha desplazado hacia el norte, pero si hay una vitalidad urbana en la calle famosa, calle Corrientes, uno de los razones de esa vitalidad urbana es la existencia de este complejo teatral, no es simplemente un teatro. El comitente del edificio fue el gobierno peronista, que le encargó en 1953 el proyecto a Mario Roberto Álvarez. Derrocado Perón en 1955, la obra siguió siendo construida durante el gobierno militar que sucede a Perón. Y termina siendo inaugurada en 1957, termina la obra en 1957, ya electo Frondizi, y se inaugura en 1960. El mural más importante de este teatro es el que pintó Seoane. Anaí Valente, investigadora de la arquitectura del primer peronismo, señala: el impecable modernismo de Álvarez elimina toda referencia social y política en el edificio para abocarse a la resolución de un tema técnico tan difícil como fascinante, un complejo teatral especializado, que además agregaba el desafío de construirse entre medianeras. Es decir, en general, cuando conocemos estos complejos teatrales en el mundo, son complejos teatrales que son edificios libres, libres de medianera. El escollo, el obstáculo que debió resolver Mario Roberto Álvarez en la construcción de este edificio fue que el edificio está encerrado entre medianeras. Es decir, tiene que construir un gran teatro a la italiana, un teatro circular y un teatro de planta abierta, de planta móvil, en el sótano, más una sala de proyección teatral. Todo eso tiene que ser construido uno sobre otro entre medianeras. Álvarez encaró este límite con una disposición audaz y atípica, superponiendo las dos salas teatrales, la Casa Cubierta, que es donde está el mural de Seoane, y la Martín Coronado. Es un proyecto, dice Valent, refinado y contenido, y deja fuera cualquier pretensión de espectacularidad, proponiendo una fachada lisa, vidriada y geométrica. Arquitectura moderna clásica, ascético, purismo, racionalista, fiel. En este proyecto va incluido este mural, que tiene el ancho de la sala más grande, es decir, el ancho de la sala a la italiana, que equivale al ancho de todo el frente del teatro. Son 40 metros más o menos de ancho. En este marco va incluido este mural de Seoane. En un reportaje, el arquitecto declaró que tiene solamente 3 cuadros en su casa. Uno de esos cuadros es de Seoane. Se lo compró después de la exposición de Seoane en Bellas Artes, es decir, después de terminar el mural en el Teatro San Martín. Es una obra pequeña de 60 por 70, me dijo. Me invitó a ir a la casa y yo a ver el cuadro y yo dije, voy a ir a la casa de una gloria nacional simplemente para mirar el cuadrito. Entonces dije, no, cuéntemelo por teléfono, arquitecto. Entonces él minuciosamente me dijo, es una obra de 70 por 70 centímetros sin título, con una mujer sobre fondo lila, las manos cruzadas sobre las rodillas cubiertas por un paño rojo. No está, que yo suponga, no está catalogada esta obra. Pero lo curioso es que yo le dije, ¿por qué tiene tan poca obra de arte, dado que ha sido un arquitecto de una enorme producción? Y me dijo, bueno, yo no tenía plata para comprar obra de arte, pero ese cuadro de Seoane me gustó verdaderamente y por eso se lo compré. Para ese Teatro San Martín, recuerda Álvarez, Está inspirado en una ley francesa por la cual se destina el 2% del presupuesto para esculturas y pinturas. Y él eligió, junto con el otro proyectista, la obra en plena época peronista y nadie le objetó los nombres. Esto es también cómo funcionaba lo que acabábamos de decir hace unos minutos, cómo funcionaba esa Argentina peronista que en el plano de la cultura, con un intendente más o menos progresista desde el punto de vista estético, no objetan los nombres de los pintores. Entonces le ofrece el mural a Álvarez y le ofrece un verdadero desafío, que yo creo que sería equivocado, me parece a mí por lo menos, equivocado juzgar como que le ofrece un desafío imposible. Le ofrece la posibilidad de que su mural sea visto a través de partes monumentales de arquitectura moderna. Que su mural moderno sea visto a través de partes monumentales de arquitectura moderna. Esta es una columna en travertino enorme, unos 50 por lo menos, ahí tienen la otra forma. Entonces el mural se ve atrás de esas partes monumentales, que desde mi visión no son obstáculos a la visión del mural, sino más bien que son realces a zonas de ese mural, y el mural a su vez funciona como realce de las tremendas columnas de travertino que van de sótano a sexto piso, es decir, son columnas de 1,50 que van de sótano a sexto piso, y que funcionan entonces en una relación que el mural es realce de la columna y la columna es realce del mural. Por supuesto, para el pintor todos los problemas, y Sivane los solucionó de una manera muy sencilla, como si no hubieran estado las columnas de travertino. Él pintó el mural como si las columnas de travertino no existieran. Por tanto, las columnas de travertino lo interrumpen, según la perspectiva que lleve quien esté mirando el mural, las columnas de travertino lo van interrumpiendo, y a su vez él va como iluminando, como jerarquizando las columnas de travertino y la baranda, más los muebles hipermodernistas que puso Mario Roberto Álvarez, es todo Mis, son todos sillones Mis los que están puestos en el hall de la Casa Cuberta. Es decir, yo diría que es, y con esto quiero terminar porque ya me he tomado demasiado tiempo, yo diría que es absolutamente milagroso la inclusión conflictiva, la relación conflictiva que tiene este mural con la arquitectura. Fíjense que es extraordinario, fíjense que uno va cambiando las visuales y se va encontrando con más obstáculos arquitectónicos y con un mural que le permite decir, no son obstáculos arquitectónicos, son arquitectura moderna. Unos se interrumpen a los otros en un diálogo conflictivo, no en un diálogo, uno diría casi es un diálogo simbólico de las Argentinas conflictivas. Fíjense esta perspectiva con los sillones Barcelona en primer plano, que son los sillones que están puestos en todo este gran hall, es decir, la cita de Mies van der Rohe, los perfiles clásicos de acero de la arquitectura moderna clásica, y la concepción absolutamente descomunal, gigantesca del mural de Sivane. El mural de Sivane es sobre el nacimiento del teatro argentino. El nacimiento del teatro argentino, según reza la historia del teatro, está vinculado al circo de origen europeo transformado en circo criollo, es decir, las representaciones de pantomima o de pantomima con texto que vienen del circo europeo, que tienen una transformación en el último tercio del siglo XIX en el Río de la Plata y sobre todo en los centros urbanos, que es donde se practica el criollismo, diría Borges, el criollismo se practica como estética en los centros urbanos, y de allí salen algunos de los grandes actores para el teatro, que es una de las formas más populares. Ese es el tema elegido por Sivane, no impuesto por Álvarez, sino ese es el tema elegido por Sivane para su mural y el tema que va desarrollando, por supuesto, tiene en el centro, no tengo puntero, pero tiene en el centro, en esta figura, que es la figura de Moreira, que es el que viene de un folletín del siglo XIX, de un folletín criollo del siglo XIX, y es la pantomima y luego la obra que más éxito tiene y más contribuye a estabilizar la popularidad del circo criollo, una obra, por otra parte, que le encantaba a Borges. Giovanni elige esa figura de Moreira como centro de su mural, y por los costados está todo el circo. Hay trapecistas, secuyeres, maestros de circo, clowns. Por los costados de este centro está todo el circo. Pero Moreira está enmarcado por las columnas que vimos. A ver si hay alguna. Bueno, estas son de detalle. Moreira está enmarcado por las columnas. Tienen una ahí y allí está la otra. Por eso digo que las columnas interrumpen, pero al mismo tiempo permiten ser vistas y al mismo tiempo permiten ver las diferentes zonas narrativas que tiene el mural de Giovanni. Ah, aquí se ve. Moreira, que está en el centro, y las dos columnas en travertino. Esas columnas llegan hasta el sótano. O sea que si uno se inclina por la baranda, sigue viendo mural de Giovanni, como si estuviera viendo un mundo submarino. Uno se inclina por esa baranda, que es una baranda baja, y está viendo mural submarino de Giovanni en el sótano, que es la zona de vanguardia del Teatro San Martín, donde está la sala Cunil Cabanillas. Ahí sigue viendo mural de Giovanni. Y no contesto con esto, Mario Roberto Álvarez le pone estos voladizos que van al tercer piso del teatro. Es decir, contra todo esto se armó el proyecto de Giovanni. Es decir que acá se produce y con esto sí, verdaderamente prometo terminar, a ver si tengo alguna otra imagen, ven el voladizo. O sea, interrumpido por el voladizo, pero el mural sigue. El mural es de una tosudez, es de una terquedad. Y la arquitectura al mismo tiempo es de una tosudez y de una terquedad. Es el encuentro de dos tercos estéticos, que en lugar de producir un resultado que sea una conflagración absurda, produce un resultado de mutua valorización. La arquitectura moderna es vista de manera extraordinaria, porque ¿quién iba a mirar este voladizo si no existiera el mural? Este voladizo que está ahí, que está a la izquierda, ¿quién iba a mirarlo sin el mural? Con el mural se mira el voladizo. Con el mural, cuando uno está en ese tercer piso, está ocupando un lugar jerarquizado. Sin el mural estaría ocupando un rincón negro de la pared del teatro. Y este es el sótano. Los espejos que ustedes ven a la derecha, yo ahí ya no sé, no le pregunté a Álvarez, pero tengo la duda de que hayan sido puestos por Álvarez. Pero este es el sótano, esta es la entrada de la parte vanguardista del teatro de la sala Cunil Cabanillas. O sea, es el encuentro como de dos terquedades, de dos argentinas, pero más que de dos argentinas, de dos dimensiones de la Argentina moderna. De dos dimensiones muy complementarias de la Argentina moderna. Y el milagro, por eso digo, esta es la Argentina milagrosa, este teatro, esta es la Argentina milagrosa. El milagro que dos hombres extremadamente convencidos de sus estéticas, en lugar de producir una guerra estética, lo que produjeron en este fantástico mural del San Martín, es una alianza, y una alianza que todavía sigue siendo hoy un hito de la Buenos Aires moderna. Bueno, muchísimas gracias.
Disponemos uns minutos, podemos abrir un coloquio, ainda que non é habitual nunha conferencia deste estilo, pero podemos aproveitar a ocasión. Marisa Sobrino.
Creo que este mural de Luis Xoane no Teatro San Martín de Buenos Aires é o típico exemplo de o que ele entendía por a integración das artes. A pintura sempre suele ir como decoración, como ornamento da arquitectura. Xoane non quería iso. Xoane quería que a pintura tivera o mismo valor, a mesma representación que a propia arquitectura. Eu penso que ese diálogo que se establece neste edificio é o mellor exemplo desa idea de integración das artes sobre a que escribe unha magnífica conferencia de como as artes non eran unhas mellores que as outras, como se entende moitos arquitectos, sino que as artes eran unha soa cousa, que é o que fai Xoane neste Teatro San Martín.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Él no dejó de protestar. Yo estoy completamente de acuerdo porque no se puede hacer este tipo de conflicto productivo sin tener la idea de la integración. Al mismo tiempo no dejó de protestar con el encargo de Álvarez. Por algún lado tengo una cita donde él dice: si el arquitecto piensa en el pintor en cuanto a una posible integración de oficios artísticos en la construcción del edificio, idea renacentista, enuncia Giovanni, debe hacerlo teniendo en cuenta la utilización de su especialidad desde el anteproyecto de la obra, de modo que el pintor y el escultor puedan deducir todo el partido posible de esta. Y esto él lo dice en son de protesta. Ahora, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Que la afirmación, lo que él hace, es realmente desligado de todo el modelo clásico renacentista que se integraba antes en la idea y luego se desarrollaba en el papel y finalmente se desarrollaba en el muro. Lo que él hace es el típico gesto moderno, es decir, la guerra y la hermandad estética en la pared del edificio y contra y a favor de la pared del edificio, lo cual como gesto me parece muchísimo más interesante. Yo creo que es más interesante el gesto que el reclamo que él le hace a Álvarez. Y Álvarez, por otra parte, cuando yo le pregunté, me dice: yo no tenía la menor idea cuando empecé a proyectar si iba a haber plata para los murales. Entre paréntesis, nota a pie de página. No les pagaron. Esto fenomenal, se pagó a los ayudantes, por supuesto se pagó la pintura, se pagó la obra húmeda, digamos, pero no se pagó la obra estética. Deben haber recibido un jornal o algo, pero no. Esas eran las condiciones. Pensemos hoy en las diferencias con el mundo artístico contemporáneo, ¿no? Es decir, la idea que tenía Giovanni, era que estaba dejando su marca en la ciudad, como efectivamente lo tuvo, como efectivamente la dejó. Y bueno, se viviría como se podría durante los meses en que trabajó, fueron muchos meses en que trabajó en esto, pero no, pagaron los materiales.
Alberto.
Sí. Bueno, antes que nada desearía felicitarle por esta conferencia que ha sido muy sugerente y que yo creo que ha abierto muchos sitios o muchas vías de conocimiento, y me gustaría tirar del hilo de una última que ha aparecido al final, que es justamente la figura de Borges. Es decir, hay otra Argentina, que es la Argentina de Sur, de Bioy Casares, de Borges, que es una Argentina también de tertulias y de ediciones. Y me gustaría saber si hay alguna relación de algún tipo, si es una relación tensa entre la tertulia del Tortoni, el grupo de los exiliados españoles, si hubo algún tipo de contacto. Por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos varios dibujos de Borges hechos por el propio Giovanni, algún grabado también de Borges. Sé que Borges traduce a Faulkner, no recuerdo ahora mismo si es en Losada, pero creo que la traducción de Borges...
Sudamericana.
En Sudamericana. En fin, ¿hay un cierto contacto entre ambas figuras? ¿Sabe usted si hay alguna relación más entre ambos grupos? Esas dos Argentinas también son dos Argentinas que están literalmente separadas.
No, yo creo que no son dos Argentinas que están separadas. Lo que sí creo que son dos dimensiones de la Argentina. A medida que Borges llega a su etapa clásica, digamos, que son los años 40, que son también cuando Bioy llega a su etapa clásica, porque tiene todas las novelas de las cuales Bioy reniega, y se consolida la revista Sur, ese es un grupo muy particular del campo intelectual que no, de ninguna manera se podía aborrecer, pero tampoco podía tener una relación cotidiana con gente de pensamiento de izquierda como podía ser el caso Giovanni. No, Borges era un liberal, yo diría un liberal clásico, pero aborrecía a los comunistas, aborrecía. No simplemente no le gustaban, sino que los aborrecía. Por tanto, aunque Borges comienza en las tertulias del Tortoni, allí va casi todo el mundo, en esas tertulias era inevitable que fueran los españoles a esas tertulias, porque ahí va todo el mundo, o sea, todo el que formaba parte del campo intelectual en los 20 pasaba por esas tertulias. Gente que Borges desprecia profundamente, como Alfonsina Storni, estaba en esas tertulias, y a Borges le parece que es de quinta categoría, o sea que es el Tortoni es como un mapa de lo que estaba sucediendo, pero ya a fines de los 20 ya eso se va, cada gato empieza a andar por su pared. Yo diría, son todos gatos, pero cada gato empieza a andar por su pared, digamos, a fines de los 20. El nexo más seguro podía ser Guillermo de Torre, dado que ya era cuñado de Borges, eso podía ser un nexo. Y por otra parte, que Borges y Bioy trabajaran en editoriales, lo de Palmeras Salvajes es más tardío, pero trabajaran en editoriales haciendo colecciones en MC, por ejemplo, que con las cuales también Giovanni tenía relación. Borges era un hombre de una cortesía absoluta, pero a mí me parece, yo no conozco menciones de Borges hacia ese lado, ni tampoco ningún contacto de Borges con la otra vanguardia, es decir, con la vanguardia concreta, y abstracta, digamos, y el nuevo diseño tampoco. Yo diría que son campos, son fracciones como del campo que coexisten, no en guerra, bueno, los de la vanguardia concreta sí en guerra, pero que coexisten. Pero yo me parece que por razones ideológicas no debía tener mucha afinidad. Por supuesto, ninguno de los del grupo de Borges era franquista, naturalmente que no lo eran. Y en su momento firmaron algo en contra, etcétera, pero no practicaban tampoco una militancia extrema en ese punto. No eran franquistas, estaban por la República, pero hasta allí su desinterés, el desinterés de Borges es creciente. Se convierte en un liberal ideológico más abstraído de la dimensión social del país donde está viviendo, digamos. Eso es lo que me parece. Ciertamente mañana puede aparecer un billete encontrado dentro de un libro donde se dan una cita a Borges y Giovanni para comer en tal lugar, pero todavía no ha aparecido eso.
Apareció ese
billete.
Apareció. Sí. Hay un nexo de unión entre Giovanni, Victoria Ocampo y Borges en la Asociación de Amigos de Suiza. Es una asociación, parece que importante, en la que Victoria Ocampo y Seoane están en la comisión directiva. Y Borges forma parte es uno de los consejeros. Asociación de Amigos de Suiza. Me parece que en el año 61.
Ah, muy tardía.
En el año 61 aparece, tengo yo un catálogo bastante considerable, donde aparece todo el staff de la asociación. Está diseñado por Seoane, tiene unas magníficas acuarelas de Seoane. Y es un catálogo que anuncia, me parece que es un acto importante que hace la asociación, que ponen en escena la historia del soldado de Ramuz, con música de Igor Stravinsky, ¿no? Incluso tiene el catálogo tiene un precioso retrato de Ramuz, del escritor suizo, ¿no? Ahí hay un nexo de unión, curioso.
¿Usted recuerda la dirección? ¿Es la asociación que queda en la calle Montevideo?
Si recuerdo la...
La dirección de la asociación.
No la recuerdo ahora, no la recuerdo. Pero tiene incluso uno de los carteles famosos de Seoane, es un cartel enorme que hace para la Asociación de Amigos de Suiza. Es una especie de paisaje ondulado que anuncia, entre otros actos, anuncia el acto este de la historia del soldado.
Extraordinaria.
Sí. Pero lo tenemos en la fundación.
Ah, está. Cartel, ¿eh? Bueno, o sea, se
lo
puede ver.
Y yo tengo personalmente el programa.
Ah, bueno, fantástico.
Apareció.
Sí, Arturo. Sí.
Mis felicitaciones también por su intervención. Quero engadir algo máis neste mesmo sentido que previo, non, a todo isto. No ano, cando sae Historias e Invenciones de Félix Muriel, de Rafael Dieste, no ano 43, sorprenderme algo, en que medida vostede di que Borges non fin, despreciaba aos comunistas, e en que medida, nesa frase,
aborrecía.
Hai moita información complementaria, non? Incluso de clasificación. Ese é outro asunto, sobre o que seguramente se falará estes días. Quero dicir, o que de reducción poida ter a etiqueta comunista, non? Borges apoia, presta moita atención, fala moi ben de historias e invenciones de Félix Muriel, o libro de Rafael Dieste, un dos membros fulcrais centrais da tertulia do Tortoni. Por certo, sempre me chamou bastante a atención, eu creo que nunca se falou moito disto, a curiosa sintonía que existe entre un título como Historias e invenciones de Félix Muriel e La invención de Morel. Algún día haberá que investigar que hai por aí. Eu creo que hai algo, eu creo que hai un xogo moi probablemente. Isto nada máis.
Pode ser. ¿De qué año es el libro de este?
43.
La enciclopedia Borges va creciendo. En el libro, que son los diarios de Bioire, que siguen a cada una de sus conversaciones con Borges, casi cotidianas durante muchos años, que es ese volumen, no sé si de 1.500 páginas, no sé, donde Bioy lo que hace es transcribir esos diálogos, se comprueban varias cosas. Una es que esos hombres vivían en estado de literatura, como se vive en estado de santidad, pero no, que no eran santos, digamos, pero vivían en estado de literatura. La intensidad con la cual ellos discuten literatura cotidianamente es extraordinaria. La otra es la capacidad que tienen para el desprecio y el odio. Que es verdaderamente tan extraordinaria como su capacidad para vivir en un estado místico literario, ¿no? Y ahí aparecen, despotrican contra comunistas, contra mujeres, prácticamente todo hombre que no les guste es homosexual, que para ellos es un insulto de primer orden, digamos, es un insulto de los que pueden, de los que se practican con ganas, y de los más agresivos. Por supuesto se dirá que son conversaciones después de comer, pero bueno, son como las de Goethe y Herman Chatrian, después constituyen, o como la biografía de Boswell, después constituyen una herencia y una figura y no podemos saber mucho más si esto era diferente. Y Borges muy pocas veces tiene relación con los comunistas. Por supuesto lo conocían Aníbal Ponce, y en algún momento de la lucha que todos concebían como lucha antifascista contra el peronismo, algún militante del Partido Comunista le toca el timbre, literalmente toca, golpea en la puerta de la casa de Borges para llevarle para firmar un documento, y Borges lo firma con extremo asco, porque era un documento en el cual habían firmado escritores cercanos o vinculados al Partido Comunista, debe haber sido año 54, esto me lo contó el propio gestor del documento, y Borges lo firma con asco, pero lo firma, es decir, el frente único antifascista en el cual creían que debían formar para combatir el peronismo, digamos, obligó a algunas de las personas en Sur a hacer estos desplazamientos. Esto es todo lo que les puede decirse y por lo menos saberse hasta que no aparezca otro catálogo, digamos. Por ejemplo, uno por el hambre en Rusia de Borges. No, ya sabemos que Borges escribió poemas a la bandera roja, pero esos fueron poemas de los cuales se arrepintió y son de la década de 20. Pero después de los 40, que es cuando yo creo que es la consolidación del Borges clásico, me da la impresión de que son ideologías profundamente anticomunistas. Es decir, cultivadas con un esmero en la diatriba verdaderamente extraordinario. El esmero en la diatriba, en donde se une homosexualidad y comunismo, es verdaderamente extraordinario en este libro de conversaciones.
Bien, pues entonces cerramos esta primera fase. Yo creo que mi insistencia a invitarte estaba plenamente justificada, de modo que muchas gracias de nuevo por tu conferencia y por tu presencia aquí. Ahora hay un pequeño refrigerio, es decir, forma de café o similares, y a las 12:30 en punto aquí estamos para la segunda sesión.